Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Libertópolis.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa. Hoy vamos a hablar de temas muy, muy interesantes en los cuales vamos a estar hablando con respecto a, bueno, vamos a hablar primero acerca de los pasos para que siguen los Marines para lograr sus metas. Este artículo me pareció muy interesante para comentarlo con ustedes y que ustedes lo escuchen y vean qué se adapta a lo que ustedes están haciendo. Segundo, vamos a platicar con nuestro invitado Yesid Barrera. Vamos a hablar acerca de la zona de confort. ¿Puedes crecer en tu zona de confort? Se ha hablado mucho de la zona de confort y ¿se puede crecer dentro de la zona de confort? Eso nos va a platicar Yesid y nos va a ayudar a descubrir cuál es esa zona de confort y cuál es nuestra zona de confort que deberíamos, pues, no sé si tener, pero sí conocer cuál es esa zona de confort donde crecemos y es posible crecer en la zona de confort. Bueno, de eso estaremos platicando en el siguiente segmento con nuestro invitado Yesid Barrera. Así que quiero contarte acerca de este artículo, cuáles son esos 7 pasos que siguen los Marines para lograr sus objetivos. Y me pareció muy interesante poder hablarte sobre este artículo, ya que lo que habla es de un libro de Rob Roy, el cual pues es un veterano de 25 años, más de 25 años en los Marines, y él habla acerca de cómo las misiones más imposibles o las misiones que parecen imposibles o estas misiones tan difíciles de lograr se logran a través de pasos estructurados. Y él dice, es funciona, o sea, vamos a ver, es más factible tener éxito cuando hacemos una planeación que solo por músculos. O sea, el éxito de las misiones es porque están planificadas y no porque somos fuertes. O sea, ser fuerte, estar entrenado, es parte de este proceso de planificación. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son estos pasos que puedes seguir? Y el libro que escribió Rob Roy se llama The Navy SEAL, Art of War, Being a SEAL. Y entonces él habla acerca de estos 7 pasos. Y el primero es, haz preguntas esclarecedoras. Haz estas preguntas esclarecedoras. En situaciones militares, él dice, es muy importante, es esencial tener claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Porque si no lo tienes claro, puedes capturar a la persona equivocada o puedes atacar a los aliados en lugar de los enemigos, puedes no entender si estás logrando el objetivo o no. Entonces, y dice, en la vida civil pues es muy parecido. Si no tienes claro o es imposible que tú alcances el éxito si no lo has definido primero, ¿qué es lo que entiendes por éxito? Y exactamente lo que tienes que preguntar o deberías preguntar es exactamente qué es lo que quiero. O, por ejemplo, si estás hablando con tu equipo, ¿qué es lo que quieres de cada uno de los integrantes de tu equipo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿O qué es lo que se pide de ti? Tú podrías preguntar, bueno, exactamente qué es lo que quieres que yo haga. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi misión de esta misión? Y entonces es preguntar el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo. Y adaptar estas preguntas a tu contexto, a tu propio contexto, de tal forma que te hagan de primero definir la meta. Después, identifica todos tus recursos. Y cuando habla de identificar todos sus recursos, es haz un recuento de todos aquellos recursos que tienes disponibles para trabajar con él para lograr tus objetivos. Y ahí establece que no solo son tus recursos materiales, sino también deberías enfocarte con tu equipo en cuáles son esos intangibles, cuáles son esas redes que tienen, esos contactos, pero también cuáles son las habilidades con las que cuenta tu equipo. Entonces, este es el segundo paso. El tercer paso que él habla es que tengas muy claro cuáles son los roles y las responsabilidades. Y dice que antes de iniciar cualquier misión, debes estar seguro que cada persona sabe qué es lo que le corresponde hacer y cuándo. Es esencial que todos entiendan sus roles y sus áreas de responsabilidad y cómo esto encaja en la misión del equipo, en ese objetivo general del equipo. Y pensaba, yo no sé si ustedes alguna vez han jugado, bueno, el básquetbol se presta, pero depende de qué tipo de estrategia se siga, pero si tú estás jugando básquetbol y estás defendiendo por área, si tú no tienes clara cuál es tu área, pues, y no la defiendes y no sabes cuál es tu responsabilidad, pues es muy probable que te hagan tantos. Y lo mismo sucede con el voleibol, en el cual todos, pues, dices, es que yo pensé que tú le ibas a proteger o tú ibas a cuidar esa área, o yo pensé que tú llegabas y entonces, pues, se pierden puntos. Algo así, clarifica bien los roles y las responsabilidades. Por otro lado, concéntrate, enfócate, dedícate a tu meta. No pierdas el foco, no pierdas el objetivo. Y el CEO de Microsoft, Satya Nadella, él dice que los buenos líderes toman la responsabilidad de los resultados, no importa cuáles sean las circunstancias. Entonces, lo que aquí dicen es, cuando tú te enfocas en tu objetivo, los obstáculos solo son un reto o siempre estás buscando formas de darle la vuelta, de sobreponerte a esos obstáculos. Así que este es uno de los, de lo que haces cuando estás enfocado en la meta. En pocas palabras, nunca conviertes tus circunstancias en una excusa. Y piensa también, el quinto paso que usan los SEALs, los Marines, es piensa también en todas las posibles contingencias que se podrían dar. Y es aquí donde sale este pesimista y dice, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquí? ¿Y si pasa allá? ¿Y si pasa? Bueno, todo lo que podría pasar y cómo lo vas a resolver. Porque no es todo aquello que puede salir mal y entonces por eso no lo voy a hacer, sino todo aquello que puede salir mal y cómo lo voy a resolver. Y lo que estás haciendo con esto es que estás de nuevo enfocándote en la meta y estás al final del día encontrando o anticipándote o encontrando esos, utilizando esos recursos para sobreponerte a esas circunstancias. El sexto es que entrenes hasta que seas a prueba de estrés. Y aquí lo que explican es que si bien es cierto, ya tienes definido tu objetivo, ya asignaste tus roles, ya has hablado de todo aquello o has visto todo aquello que podría salir mal y tu plan está hecho, está casi que a prueba de balas, tu plan. Esto pues es esencial para seguir adelante, pero falta algo muy importante y es asegurarte que esto se convierte en la vida real. ¿Y cómo se convierte en la vida real? A través de hacer las acciones e incluso de entrenarte y entrenarte para cuando tengas que ejecutar esa misión, prepararte, buscar esas habilidades si te hacen falta, desarrollarlas que ya tienes. Y por último, una vez que alcanzaste el éxito, que lograste superar los obstáculos, que celebraste, no falta algo también muy importante, es no solo quedarte ahí, sino también es revisar cómo fue el resultado, qué fue lo que no salió como habías pensado. Y no es para echarle la culpa a los demás o a la vida o a las circunstancias, sino es para entender qué cosas se pueden hacer mejor en una próxima ocasión o qué cosas aprendí que me van a servir para siguientes objetivos y siguientes metas. Así que espero que esto te haya servido, espero que esto te haya ayudado. Este es un artículo que habla acerca de cuáles son esos pasos de los Marines que siguen para lograr las metas más complicadas que enfrentan y que explica Rob Roy en su libro. Está más enfocado en los procesos que en la bravura o la valentía o todo ese coraje y ese arrojo que muestran los Marines. Está respaldado porque hay un plan, porque cada quien sabe qué tiene que hacer, porque tienen definida la meta, porque tienen los roles y porque pueden confiar en el equipo y se han entrenado, además, para seguir estos procesos. Así que espero que esto te haya servido, que te puedas servir para aplicarlo en tus metas, en tus roles. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar acerca de cómo crecer, si se puede crecer en tu zona de confort. ¿Es posible crecer en tu zona de confort? De eso nos va a platicar Yesid Barrera. Regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Y bueno, pues ya hoy es martes, el jueves, ya el jueves a las 7 de la noche, Estuardo Zapeta estará en la Liga de los Liberhéroes, con todos aquellos que son Liberhéroes VIP y Liberhéroes Plus, hablando en un conversatorio a las 7 de la noche el próximo jueves, hablando acerca del convenio 169. ¿Qué implica el convenio 169? ¿De qué se trata el convenio 169? De esto nos va a platicar Estuardo Zapeta al respecto, y entonces, pues, si tú eres parte de esta Liga de los Liberhéroes, te va a llegar la invitación. Y si no, aún estás a tiempo de suscribirte a la Liga. Y lo único que tienes que hacer es entrar a www.libertopolis.com. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Yesid Barrera, con quien vamos a platicar acerca del tema de la zona de confort. Yesid es coach, y bueno, podría hablar muchas cosas de Yesid. Es primero que nada, es colombiano, además es conferencista internacional y tiene graduado de varias títulos, como en administración de empresas. También es coach empresarial, ha dado clases en varias universidades, no solo de la región, y ha dado también conferencias en varios países. Bienvenido, Yesid, autor de varios libros, se me olvidaba, autor de varios libros. ¿Qué tal, Yesid? ¿Cómo estás?
Hola, María Dolores, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y deseoso de hablar de ese tema tan maravilloso que hoy colocas sobre la mesa. Sé que es un tema que nos va a ayudar a tocar la piquiña que a veces tenemos y quitarnos ciertos paradigmas que tenemos sobre algunas cosas que la gente lo lanza y luego se convierte como en un principio. Entonces me parece que es un tema interesante. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por haber aceptado. Y una de los temas que hablamos en agosto, cuando estuviste con nosotros, hablamos acerca de si la zona de confort estaba sobrevalorada o estaba menospreciada. Y entonces tú me dijiste algo que a mí me dejó dando vueltas y dije, tenemos que hacer un programa de esto, y es la zona de confort. ¿Es posible crecer en la zona de confort? Y para, antes de contestar esto, me gustaría que empezáramos hablando acerca de qué es la zona de confort y cómo surge este concepto de zona de confort.
Ok, permítame hacer un pequeño paréntesis de algo que alcancé a escuchar cuando me vinculé, porque estabas hablando de los Marines y estabas hablando de una serie de pasos que ellos siguen. Yo tomé algunos: el tema de la planeación, hacer preguntas, encontrar el éxito, el tema de los intangibles, el rol, las contingencias, bueno, creo que y la prueba del estrés. Me encanta porque tal vez voy a vincular algunos de los comentarios que haga con los Marines, cómo salen ellos en la noche con la famosa luz minera haciendo algo. Tú sabes cómo salen ellos siempre, ¿verdad? Yo puedo, es fácil, lo voy a hacer. Yo puedo, es fácil. Y cantan todo el tiempo. Y probablemente está muy integrado a lo que tú dices. Entonces, voy a tratar de esa introducción que tú hiciste maravillosamente, relacionarla con la pregunta que me haces. Zona de confort. La hemos convertido tal vez en una franja que a muchos no nos gusta. Salga de la zona de confort. Entonces, voy a tal vez hacer algún lineamiento al respecto. Yo diría que por los años 1900, por ahí en 1908, aparecen dos psicólogos maravillosos que crean un modelo, se lanza un modelo. Esos personajes eran Yerkes y Dodson, que eran Yerkes y Dodson, y ellos nos hablan de una cosa que se convirtió después en una guía que seguimos nosotros muchísimo en la academia, que era la famosa U invertida. Entonces ellos dijeron lo siguiente, ellos dijeron, que el ser humano necesita un poco de presión para que empiece a sentirse motivado y dé resultados, ¿no? Y decían en ese, digamos, en ese modelo que cierto estado de relajación genera un relativo buen desempeño. Eso lo dijeron ellos. Sin embargo, ellos decían que debía haber cierta ansiedad y generar de alguna manera ciertas posiciones que podrían ser incómodas, pero que permitieran al personaje ser mucho más productivo o ser mucho más efectivo en lo que iba a hacer. Entonces relacionan dos cosas, el rendimiento y cierta excitación que necesita el ser humano y los integran. Eso se conoce como la famosa U invertida. ¿Qué pasa posteriormente? Dice, ok, necesitamos aumentar la excitación, puede ser física o mental, para que la gente genere más, me produzca más, logre consolidar lo que yo quiero. Entonces hay un nivel óptimo o un nivel adecuado para producir lo mejor del ser humano con cierto nivel de presión. Mira cómo se demuestra esto. Como tú sabes, muchas de las pruebas que luego nosotros aplicamos en los seres humanos se hacen en ciertos animales. Jerkes y Dobson lo hicieron con ratas y encontraron lo siguiente. Querían que una rata encontrara un laberinto. Entonces, ¿qué hacían? Aplicaban una carga eléctrica muy suave y encontraba el laberinto. Y aquí empiezan los interrogantes en los que vamos a trabajar esta noche. Cuando ellos aplicaban una carga eléctrica muy fuerte, adivinen qué pasaba. Lo que está pasando hoy con muchos de los trabajadores, de los colaboradores de nuestras empresas, escapan, se enferman, están atados a una realidad que creen que es esa, pero están equivocados. Eso fue lo que demostraron estos personajes. Más adelante, yo diría, por los 1920 más o menos, aparece una frase maravillosa que tal vez tú la has oído en los Estados Unidos, que era out of my comfort zone. Y con esa frase nos quedamos y llevamos más de un siglo viviendo en esa frase. Yo creo que ahí tenemos un gran problema. Cierro ese, digamos, ese primer cuestionamiento diciéndote, ¿a cuántos de nosotros nos han dicho que tenemos que dar el 110%? Tienes que dar el 110%. Bueno, los atletas que han dado el 110% sabemos dónde se han quedado. Se han quedado en la cancha porque no han podido salir, no han podido terminar el partido. ¿Cuántos de ellos han terminado limitados con su vida? O trasladémoslo a las empresas. En la cancha, un personaje en un partido de fútbol que tiene que lanzar un tiro penalti, en ese estado el arco se le achica y la pelota se agranda. Entonces alguien dice, ¿cómo puedes botar eso? ¿En la empresa cómo funciona? En la empresa funciona igual. Revisemos la gente que vive enferma, la gente que está en... Yo lo digo un poco por el programa de coaching que tú sabes que tengo y pues recibo una cantidad de ejecutivos de las empresas que evidencian que ese 110, 120 que nos quieren pedir no existe. No creo en eso. Y eso nos permite empezar a desmitificar la zona de confort. Y aquí yo quiero decir lo siguiente. La zona de confort tiene dos grandes áreas. Un lado que es la improductiva y un lado que es la productiva. La pregunta sería, ¿en cuál estás? ¿En cuál está Tiger Woods o Fernando Alonso o Steve Jobs o, no sé, Jeff Bezos o Walt Disney? No sé, el que tú quieras. O la propia María Dolores. ¿En cuál estás? ¿En la zona de confort improductiva o en la productiva? Yo creo que esa es como la entrada para empezar a abrir el espacio de qué vamos a hablar.
Ahora, Yesid, muchas veces se habla de la milla extra. Hay que dar la milla extra y esto es parte de, o es otra forma de decir el 110% o entra dentro del tema productivo.
Depende. Si a mí me piden milla extra y yo estoy en mi zona de confort improductiva, me están haciendo que bote dos hormonas que son peligrosas para mí. Primero, un poco de adrenalina que me pone como en acción. Ahorita los dos tenemos un poquito de adrenalina, estamos pendientes del tiempo, las preguntas, por dónde vamos, cuánta gente tenemos, etcétera. Válido. Pero si esto nos empieza a generar una dificultad, supongamos, la gente empieza a escribir, qué mal programa, cómo invitan a ese tipo, mire qué da. Entonces podemos empezar a generar algo que nos incomoda. Y ahí vienen otras hormonas que nos empiezan a afectar. Generalmente, María Dolores, las personas que estamos en zona de confort improductiva, tenemos que hacer esto para tratar de dar esa milla adicional, pero no estoy bien. Cuando tú estás en tu zona de confort productiva, ¿qué es lo que haces? Que tu zona crece dada unas condiciones previas. ¿Cuáles? Te sientes bien, eso es lo tuyo. No estás cansado, duermes bien, te sientes bien, vas menos al médico. Esa zona es la que tenemos que buscar, porque podemos buscar todos los estudios y te vas a dar cuenta cómo. Lo que hoy se dice, ¿qué están haciendo las empresas hoy en día, María Dolores? Están buscando que la gente corporalmente esté bien, que mentalmente esté bien. Quien está en una zona de confort improductiva tiene una pelea permanente con la realidad. Tiene una mente muy distanciada de la realidad. Entonces, llegó el COVID. Revisemos, yo sé que en algún tiempo van a venir esos estudios. ¿Cuánta gente en nuestras organizaciones todavía sigue temiéndole al COVID? Y, digamos, hoy Pfizer o estos días anunció, ya tenemos vacuna. Como que eso le bajó la atención a algunos de ellos que todavía pueden estar en miedo. Entonces, la diferencia de una milla extra depende en la zona donde tú estás. Estas personajes que yo te digo, o tú o yo, cuando uno descubre que está cableado para lo que está haciendo, cuando es mejor que el promedio de los que hacen lo mismo, tú en la radio, por ejemplo, tú tendrás que en algún momento decir, o el equipo se sentará y dirá, bueno, a ver, en Libertópolis Negocios o el equipo completo con todos los programas, ¿cómo nos miden en este país o cómo nos miden universalmente? Y probablemente alguien dirá, estamos muy bien. ¿Por qué? Están haciendo lo que les gusta. Hay un proceso de servir, de dar, y eso no duele. En la zona de confort improductiva duele mucho. Vamos a ciertas empresas a servicio al cliente y hay gente que no está cableada para servicio al cliente. Son los que están pendientes a qué horas es el refrigerio, a qué horas es el almuerzo, ojalá el COVID siga para que yo no vuelva a la empresa, ojalá pueda seguir durmiendo hasta las 10. ¿Por qué? Porque esa zona lo ahoga. Ahí está la diferencia. Recuerda que la zona de confort improductiva es un tema que tiene que ver con lo mental. No queremos asumir riesgos. Nuestro comportamiento es rutinario. Vemos que hay poco crecimiento, eso no tiene sentido. Ojalá me despidan para que me paguen, ojalá me pensione. Se abarca supuestamente solo cosas conocidas. Hay conductas de evitación, yo no quiero hacer eso. Es una actitud totalmente pasiva. Entonces, cuando vamos al otro lado, que yo digo, hay que estar en la zona de confort, pero en la productiva, porque ahí es donde nosotros podemos hacer que esas metas que nos colocan a nosotros de conseguir, no sé, 3 millones de dólares tienes para este mes o para este año. Revisa, María Dolores, a nivel de nuestras empresas, y yo sé que este programa está dirigido a los negocios, ¿cuántas empresas consiguen sus metas? Y te vas a dar cuenta que muchos no consiguen las metas, están cerca, era lo que decíamos la vez pasada, sí, estás a 99 grados, pero es que ahí no hierve el agua. Necesitas un grado más. Entonces, sí, logré 78, 80, 90. ¿Por qué? Tú vas y miras y es gente que está en una zona apretada. Está con supervisores. Yo he sido, tú me has oído, yo soy, no un enemigo, pero una persona que cree que la supervisión terminó hace tiempos. Empresas con las que nosotros trabajamos que quitan la supervisión y montan otro tipo de personas, ¿qué hacen? Generar zonas de confort. Entonces, la gente vive bien. Cuando Google nos lanza todas esas ideas de, mire, la gente aquí juega billar, la gente se va a las 4, la gente hace lo que quiere, la gente... No, yo he hablado con la gente de Google Y los proyectos que la gente hace después de las 4 de la tarde, adivina quién se los vende, a ellos mismos. Pero ellos están en una hamaca, son tremendamente productivos, están en su zona de confort.
Ahora bien, Yesid, estar en una zona de confort improductiva, ya nos diste varias de las formas para poderlo identificar. O sea, ¿cómo sé si estoy en una zona de confort improductiva? Y por lo que voy entendiendo es, primero, una mente distanciada de la realidad, no asumo riesgos, no hay crecimiento, son conductas de evitación, y por consiguiente evades la realidad. ¿Cómo? Y creo que esta es la otra pregunta, ¿cómo salir de ahí? Y cómo y antes de eso, ¿cómo es la zona de confort productiva? Porque si no visualizo que pueda haber algo mejor, me pasa, no sé, como que solo estoy viendo los árboles y no veo el bosque, porque estoy inmerso en esto. Y a veces, Yesid, supongo que si ni siquiera visualizas que hay un estado mejor, ni siquiera lo pones en tu mente, tampoco puedes aspirar a algo que ni siquiera se te ha pasado por la mente pensar que existe. Entonces, ¿cómo es esta zona de confort productiva? Y después, ¿cómo hacer ese paso? Y después, ¿cómo mantenerte acá? Así que te hice varias preguntas. ¿Y qué te parece si cuando regresemos del corte hablamos sobre estos temas?
Ok.
Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar de todos estos temas y las preguntas. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, mándenlas. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Quiero agradecerles a todos y gracias también a quienes nos han ayudado también con sus comentarios. Vamos a ir al corte y cuando regresemos. ¿Cómo? ¿Qué es la zona de confort productiva? ¿Cómo paso ahí? ¿Y cómo me mantengo ahí si ya estoy ahí? Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Advancement y Libertópolis han hecho una alianza para ofrecer consultorías, 5 consultorías, a las empresas familiares que estén haciendo la transición a la siguiente generación. Este es un paso muy complicado, es un paso que requiere de tener procesos, de tener estructuras, y por eso Advancement y Libertópolis te ofrecen 5 consultorías gratuitas si tu empresa está en este proceso y además tienes por lo menos 25 empleados. Entonces, si cumples con esos 2 requisitos, puedes mandar tu nombre al 4585-4280. Solo escribes consultoría, tu nombre, al 4585-4280. Y estamos platicando con nuestro invitado Yesid Barrera con respecto a la zona de confort. Si puedes crecer en esa zona de confort, y ya Yesid nos decía que existen 2 tipos de zonas de confort, la productiva y la improductiva. Entonces, te hice toda una lista de preguntas y todavía te agregué una en el corte, hablando acerca de esta zona de confort. ¿Cómo descubrir esa zona de confort? ¿Qué es la zona de confort productiva? ¿Cómo descubrir mi zona de confort productiva? ¿Cómo pasar ahí? ¿Y cómo mantenerme ahí? Así que, por donde tú quieras empezar, Yesid.
Bueno, muy bien. A ver, comencemos. Una cosa son las circunstancias que nos pasan. Y tal vez voy a acudir por allá a Ortega y Gasset, que tenía una frase que me encanta. Las circunstancias son unas cosas, pero nosotros más las circunstancias somos otro elemento. Él decía que nosotros tenemos ideas, pero vivimos en los paradigmas. Y de alguna manera la zona de confort, out of the comfort zone, es ahí no te conviene estar. Uh-huh. Ese es un juego que de alguna manera lo hemos convertido en una impronta. Y yo digo, ahí tienes que estar. Y yo le digo, tienes que estar donde te sientes bien, donde cuando amanece dice, yo quiero eso. Los que hacemos algún deporte, muchas veces soñamos con eso. Acaban de terminar las 3 grandes vueltas ciclísticas que parecía que este año no se hacían. Se hizo el Tour de Francia, el Giro de Italia, y el domingo terminó la Vuelta a España. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, o alguno de nuestros oyentes, de las personas que nos siguen, escucharon a esos muchachos decir, después de 3 semanas, agotados, delgados, han perdido 3, 4 kilos, con la cola toda vuelta a una nada, algunos rayados, diciendo, qué bueno que pudimos hacer esto. Están en su zona de confort. Y alguien diría, pero ¿cómo van a estar en una zona de confort donde se cayeron, sufrieron? Hubo un ecuatoriano que perdió la vuelta por 24 segundos. ¿Tú sabes qué es eso? Y el tipo estaba feliz. Bueno, entonces, ojo con esto, oyentes. Hay algo que es clave para mí. Todos queremos obtener algo. Tú me decías el tema Nadal o Federer, yo quiero ser como tal. Si todos queremos eso, pero la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros queremos convertirnos en eso? ¿Cuántos de nosotros queremos llegar allá? Porque eso requiere un esfuerzo. Y en algún momento yo tengo que atar esto con el famoso ejercicio que hemos hecho, María Dolores, de los hábitos. Tenemos muy buenas ideas, pero no las logramos colocar en operación. ¿Por qué? Porque pensamos operarlas con los mismos hábitos. Y ese es un tema que yo te decía, tiene que ver con el tener y con ese concepto de bienestar y felicidad. Ahí hay una discusión muy fuerte que tal vez quienes están en zonas de confort improductivas se han comprado un paradigma. El objetivo es tener, consigue, ve por eso, tu carro, tu casa, bueno, ese es el proceso, y entonces dice, ese es el bienestar. Y entonces la gente que nos ha vendido ese concepto dice, el ser humano necesita bienestar. Sí, yo también, a mí, hoy justo ahora mi esposa me decía que hoy estamos cumpliendo 10 años de vivir en este lugar que visualizamos y lo tenemos, y es una maravilla. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿este lugar nos está dando felicidad? Entendida la diferencia entre bienestar y felicidad como la dinámica del ser, que creo que ahí es donde está quienes pasamos a la otra zona y decimos, oiga, ¿sabe qué? Me siento bien donde estoy trabajando, pero no te pagan todo, podrías ganar más. Sí, pero tengo un área o tengo unos componentes que son más de lo que recibo, porque tu dinámica está en tu ser. ¿Cuántos de nosotros trabajamos con gente tóxica, por ejemplo? Yo digo, la forma de evaluar el tóxico es muy sencillo. ¿Es un tóxico universal o es un tóxico personal? Revísalo. Si es un tóxico porque a todo el mundo no le gusta, tú tienes toda la razón. Ese es un tóxico. Pero si es un tóxico que solo te parece tóxico a ti, probablemente el tóxico eres tú. Entonces, lo que quiere decir es que tú estás tal vez en una zona de confort improductiva y tienes que pasar a otra zona para tener otra forma de ver a ese tipo de personas. Y muchos trabajamos, tú lo sabes, María Dolores, las estadísticas dicen que la gente no se va de la empresa, la gente se va de la supervisión.
Así es, las personas no renuncian a la empresa, sino a los líderes.
Exacto. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué hay en zona de confort improductiva? Hay molestia, hay ira. La sangre se va a una zona y peleamos y hay agresión y entre los departamentos no se hablan. ¿Qué quiere decir? Que esa gente no está satisfecha, María Dolores. Yo tengo que sacarlos de ahí y ponerlos en un lugar donde la gente coopera. Tú sabes que nosotros tenemos una alianza en Europa para una serie de cursos que hacemos. Mira lo que pasó. Lanzamos un curso que es un curso donde las empresas, se llama curso de mediación empresarial. La gente no va porque dice, no, mediar. Y mediar es buscar que la gente coopere porque está en una zona de confort. Hace unos meses lanzamos aquí en Guatemala el Día Nacional de la Conciliación. Mucha gente queriendo conciliar, pero partes que no quieren conciliar, están en una zona inapropiada. Yo creo que el ser humano nace como un ente cooperador. Mira lo que encontramos en las empresas, es un perfeccionismo extremo, y el perfeccionismo no nos deja crecer. ¿Dónde estás? En una zona de confort improductiva, porque no quieres aprender, cree que ya lo sabe todo. ¿Dónde estás? En un lugar que te genera mucho estrés. Epiteto decía una cosa, tal vez para cerrar algunas de las preguntas que me hiciste. Él decía, no nos afecta lo que nos ocurre. No es el virus del coronavirus, es lo que nosotros nos decimos con lo que nos ocurre. Y ese es un tema que lo podríamos analizar inclusive desde las cinco formas como nosotros tomamos la información. Miremos solo la visual. Sale una nota de prensa, sale, no sé, el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, cualquier cosa. Nosotros vemos algo y hay una zona que nuestro lóbulo occipital, que se dice en la investigación, solo lee el 20% de lo que yo realmente recibo. Y la pregunta aquí es, ¿y dónde está el otro 80%? Eso ya lo tengo marcado con mis experiencias, con lo que yo tengo zanjado aquí adentro. Y yo creo que si este programa esta noche sirve es para decir, ¡anímate! Que el 80% de no querer salir de acá no es la teoría que te han dado. Es ciertos aprendizajes que tú has tenido que te impiden salir y saltar a ese lugar. ¿Cuál lugar? Porque era una de las cosas que tú me preguntabas. ¿Cuál lugar? Donde te sientes bien. Sí, Jessy, pero ¿cómo voy a renunciar a eso si es lo único que tengo? Ahí estás en una zona imposibilitada. Es una zona de confort mentirosa. Es una zona de confort que no te conviene. ¿Cómo te relacionas con tu familia, con tus hijos? ¿Qué cosas haces? Tal vez ahora podamos hacer un listado de qué caracteriza a una persona que está en una zona de confort productiva. Pues lo caracteriza su risa, su felicidad, la forma como camina, cómo entra a la oficina, cómo habla, cómo sirve. Es un líder, ¿por qué? Porque él cree en su gente, él no monta una supervisión para que vayan y vigilen. No, él tiene esa famosa fe de que hablábamos, que es, sin tener evidencia, yo creo en ti. ¿Cómo puede ser? Sí, porque estoy en una zona de confort. Tengo otra forma de ver las cosas.
¿Sabes a quién me recordaste? A Giancarlo Ibargüen.
Sí, señora.
Cuando dijiste esas características, pensé en Giancarlo. Y cómo lideraba a sus equipos y cómo a veces se le tachaba de ingenuo. Al tener esa confianza en la benevolencia de los demás.
Y es que, mira, el tema de la confianza es tan clave para la gente que está en esa zona. Revisemos los grandes líderes mundiales y de pronto los espirituales, que son los que como que más nos hacen caer en cuenta en eso. ¿Cómo así que tú puedes confiar en algo sin tener evidencia? Sí, confío. Por una razón, María Dolores, y a mí me encantaría que la gente pudiera preguntar sobre eso, porque es que nuestra mente es nuestro mejor asistente personal. Cuando uno entiende eso, mire, tal vez yo no sé si todos nos van a estar viendo, tal vez algunos nos están escuchando, pero yo a veces les digo, hagan un ejercicio muy sencillo. Yo a veces lo hago con personas para mirar si una medicina, por ejemplo, les va a caer bien o no al cuerpo. Alguien dice, no, pero eso sí es como por allá traído de la selva amazónica, usted es colombiano, ¿verdad? Usted toma chuchuaza, no sé qué. Digo, no, hombre, estos son ejercicios que se han hecho a nivel de la neurociencia y funcionan muy bien. Y les digo lo siguiente, mire, por ejemplo, un ejercicio súper sencillo es hacer una rueda con tu dedo índice y pulgar y con la otra mano también y tratar de romper ese círculo. Pero le digo, ¿vas a romperlo o no lo quieres romper? No lo quiero romper. Entonces, date un buen mensaje. Por ejemplo, estoy bien, me siento muy bien, hoy es un día ideal, estoy súper. Y tú, a mí me encantaría que tú lo hicieras. Y trata de romper cuando te dices esas palabras. Es imposible, María Dolores. Pero ahora hagamos desde la mente, desde tu asistente personal, hagamos una pequeña cosa. Estoy mal, estoy aburrido, tengo hambre, me quiero ya levantar de aquí y vas a darte cuenta que el círculo se rompe. Mire, es un ejercicio tremendamente sencillo, pero muy poderoso para cambiar creencias. Entonces, como decía Ortega y Gasset, tenemos ideas, pero vivimos en nuestras creencias. Y hay muchas ideas fabulosas. Salta de aquí, consigue, haz, sé como Nadal, como Federer, sé como, no sé, Carlos Slim. Sí, pero no puedes conseguirlo porque tienes unas creencias tan, perdóname la palabra que voy a decir, que son unas pecadoras porque no te dejan, te rompen el círculo todo el tiempo. te rompen el círculo. Entonces, tenemos unos cuerpos que están limitados, ¿por qué? Por creencias limitadas. Este es un ejercicio súper sencillo y me encantaría ver si ya lo lograste hacer para que te des cuenta cómo funciona. Es tremendamente sencillo, pero muy, muy evidente, muy, lo podemos como que sentir de esas creencias limitantes que tenemos en nuestro... Mira, el sistema de confort limitante tiene su propia protección, María Dolores. Tiene su propia protección. Y entonces hay gente que dice, no, ese es el sistema que me interesa. Ese es el sistema que me interesa tener aquí. En una familia puede que alguien tenga interés en eso. Estaba viendo una ley que salió en Colombia, creo que la están debatiendo, de que ahora la composición de Cámara de Senado por lo menos debe tener el 50% de mujeres. Es una decisión que tomaron ellos. En el tema de género, por ejemplo, tú sabes todos los debates que hemos estado dando, que se han venido dando. ¿Por qué? Porque a unos grupos les interesaba que eso se mantuviera así. Zona de confort limitada, zona de confort improductiva, ¿para qué? Para ese grupo que no nos interesaba. Es que todo hombre importante tiene una mujer detrás. ¿Cómo así? Eso no puede ser. Los hombres, y revisemos la historia de quien tú quieras, de un cantante, vayamos a cualquier, y vas a darte cuenta que siempre, yo al menos lo digo por mí, yo tengo una coach a mi lado todo el tiempo y muchas veces está enfrente, y muchas de las cosas que ocurren en mi vida es gracias a ella. Estoy en una zona de confort tremendamente productiva desde la vida familiar, y es clave. Y en la empresa tiene que ser igual. Cuando tú dices, algo no está funcionando aquí, tienes que entrar en ese proceso de transformación para quitar una cosa que generan las zonas de confort improductivas. Incertidumbre. Lo más fácil es partir de una zona de confort, improductiva y quedarme allí. Pero cuando yo voy a una zona de confort productiva, para cerrar tal vez la última pregunta que me hacías es, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es que puedo hacer esto. Porque la gente dirá, ah, entonces estás en la zona de confort productiva, ya te quedaste ahí. No, señor, porque yo ahí sigo creciendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es entender cómo funciona nuestro sistema mental y cómo ese mensaje que acabamos de hacer con el ejercicio se traslada a mi sistema hormonal. Entonces, es ese tema de que la frase positiva es, no, la frase positiva tiene un sentido si lo entiendes desde la neurociencia. Si lo entiendes desde ahí, ¿qué significa decirte, yo lo puedo conseguir, volvamos al concepto que tú hablabas de los Marines, volvamos a eso, ¿por qué cantan? Revisemos solo eso, porque no, todos tenemos una figura de los tipos, ta, 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 y suena lindísimo y se oye bonito, y son las 2 de la mañana, ¿qué pasó ahí? Esos personajes saben lo que están haciendo. Las palabras están asociadas a la zona donde nosotros estamos, María Dolores. Y en una zona de confort productiva, ahí hay emociones. En una zona de confort improductiva, ahí hay estados emocionales. No sé si se alcanza a distinguir.
Hablaste emociones y estados emocionales.
Sí, eso es una diferencia muy grande. Y muy importante para entenderlo. Todos tenemos derecho a esas emociones, al miedo, por ejemplo, dicen, no, el miedo. No, el miedo es una emoción maravillosa, gracias a eso hemos existido y hemos evolucionado. Pero yo tengo miedo frente a un hecho real, no frente a un hecho que no existe, pero que creo que podrá existir. Ahí es donde estoy en una zona donde estoy amenazado. ¿Por qué? Porque de pronto me van a pedir esto, de pronto van a llegar... Entonces, ahí no eres productivo, ahí no eres, ahí vives en estados emocionales limitantes, mientras en el otro lado hay una característica de las zonas de confort productivas, se llama libertad. Y tú y yo, y sé que muchos de nuestros seguidores entienden lo que estamos diciendo cuando hablamos de libertad. Libertad es cuando realmente me siento libre para decir, para expresar con respeto. Y puedo escuchar al otro con respeto. Y el otro puede tener diferencias grandes, sí, y lo respeto, estamos en libertad. Entonces, en esa zona de confort productiva, yo acepto la realidad. El tema del coronavirus es una excelente mirada para decir cuántos todavía hoy, después de tantos meses, no aceptan esa realidad. ¿Por qué? Porque lo que hicieron muchos fue resignarse. Y esas son diferencias que vemos. Una zona de confort improductiva tiene gente resignada. Una zona de confort productiva tiene gente que acepta y dice, yo no lo pedí, pero lo acepto, voy para adelante. A ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, y me encanta ese anuncio que hacen ustedes de ayudar a esta gente que se está reinventando y que va para adelante. Hay que ayudar a esa gente que dice, no, esto no ha terminado, esto arranca. A mí me encanta hablar no del nuevo, de la nueva normalidad, no me gusta mucho, me gusta el nuevo estar, porque es el estartazo, o sea, volvamos a arrancar, volvamos a darle. No sé si con eso te más o menos te contesto un poquito.
Claro, claro que sí. Y entonces, tiene que ver mucho con cuáles son mis creencias, qué es lo que yo pienso de mí, para poder pasar de un lado al otro, entender qué es éxito, para poder decir dónde es mi zona de confort productiva. Y por último, Yesid, que el tiempo se nos va muy rápido siempre que estamos platicando Dios contigo. Santo,
sí, yo pensé que íbamos al segundo corte apenas.
El tiempo se nos va muy rápido cuando platicamos, Yesid. Ya me explicaste que mantenerse en una zona de confort productiva no implica que también me acomodo, sino que es que voy creciendo también dentro de esta zona de confort. ¿Qué puedo hacer para mantenerme ahí productivo? ¿Qué sugieres que se puede leer? ¿Qué cosas puedo hacer para empezar? Si estoy en la zona de confort y productivo, ¿con qué preguntas o con qué creencias debo empezar a cuestionar para hacer estos pequeños cambios? Porque tú también decías, no puedo lograr cambiar si no cambio hábitos. O sea, es con estos paradigmas, con estas herramientas, me sirvieron aquí, pero para acá necesito cosas nuevas. Es como decir, estoy en este clima, pero este clima es otro y necesito algo diferente. ¿Qué debo hacer para empezar a hacer esos cambios graduales que sean constantes y me permitan llegar a este lado de la zona de confort productiva?
Ok, muy buena pregunta. Yo creo que lo primero, María Dolores, es que tomemos conciencia. Es como la primera tarea, gracias a ese neocórtex que tenemos, ir a ver, ¿qué me está pasando? ¿En qué no me siento bien? ¿Qué me debilita? ¿Qué es lo que me quita la energía? ¿Qué es lo que yo llego a esa empresa y me da sueño a las 9 de la mañana? Eso no puede ser. ¿Qué está pasando? Yo creo que es primero tomar esa conciencia que, pues gracias al universo, gracias a Dios, a la existencia, tenemos esa posibilidad de tomar decisiones, de tomar acción sobre nosotros mismos. Entonces, yo diría que ese es el primero. Segundo elemento es entender el juego mental, en especial la excusitis. Yo creo que es que mire, está lloviendo, es que toda la gente está, es que fue para todo el mundo, es que, no sé, esa excusitis de que yo no lo puedo hacer, yo no me preparé para eso, es que yo no fui a la universidad, es que ese idioma es muy complicado, no sé. Tercer elemento es aprender a gestionar nuestras emociones, como lo veíamos ahora. Bienvenidas las emociones, pero hay una cosa que creo que en algún momento lo conversamos y es, las emociones llegaron para tramitarlas, hay que tramitarlas. ¿Tienes tristeza? Pues llora, llora, dale trámite, pero ahí cuando yo estoy en una zona improductiva, zona de confort improductiva, los hombres no lloran, ¿por qué? No sea, bueno, ya sabes cuál es la palabra que yo debía usar ahí, no, en una zona productiva, en una zona donde yo me siento bien, puedo llorar, y soy hombre, y tengo 50, 60 y lloro, pero tramito, ¿para qué? Para no caer en esa trampa que le llamamos que sales de la emoción, pero con una excusa, porque entras en un estado emocional debilitante. El que no llora, y tengo muchos casos de niños que no pudieron llorar porque les impidieron. Y adivina cómo son los adultos. Tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque se quedaron en esa emoción. Hay que salir de ahí. Eso es parte de lo que tenemos que sacar de ahí. Entonces, gestionar esas emociones. Y lo que tú me has oído, hay que cambiar los hábitos. Se puede hacer, ya tenemos las comprobaciones, María Dolores, tú sabes, aquí hicimos dos ejercicios con dos grupos grandes, hay un material que se usa para eso, se puede hacer, por supuesto, esta chica que tenemos aquí es una maravilla, y yo usaría parte de las recomendaciones de los Marín, hay que hacer un proceso de programación, de planeación. Amar los intangibles. Hay un video por ahí en internet que alguna vez yo hice que decía, monetiza tus intangibles, por Dios, porque muchos morimos y no nos dimos cuenta todo lo que traíamos en una bolsa que siempre ocultamos. Estuvo guardada. ¿Por qué? Porque alguien no tocó la puerta y me dijo, oiga, despiértate. Entonces empiezo a hacer lo que otros quieren y esos otros me llevan a una zona improductiva para mí y muy productiva para ellos. No sé si entiendes lo que quiero decir. Entonces,
sí, ahí... en algún momento escuché una frase de si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los sueños de alguien más.
Claro, así es, eso es. Y en ese juego, tal vez, yo sé que estamos ya en tiempo, ¿verdad? ¿Un minuto?
Podemos cerrar, sí. Adelante, podemos cerrar.
Mira, hay una cosa que tal vez tú la tienes por ahí en el libro de Atrévete, que nosotros decíamos que eran los famosos autos más veloces del mundo. Yo haría esa recomendación. ¿Quieres salir de ese hoyo en el que estás? Listo, no lo vas a hacer ya, pero solo el hecho de sacar la cabeza dice ya estoy más lejos de la profundidad. Solo ese. ¿Y cómo se comienza? Sabiendo quién eres tú. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es ese ADN que te dio papá, los abuelos? ¿Cómo ha sido tu epigenética? ¿Dónde has vivido? O sea, empezar a hacer ese proceso de reconocimiento. En el libro de la biología de la creencia, Lipton nos hace una explicación completa de esto. Dice, si tú te conoces, te puedes descubrir. Y cuando tú te descubres, te puedes aceptar, y si tú te aceptas, te puedes estimar, y cuando tú tienes estima, ahí viene la motivación, no la necesitas de fuera, la tienes de dentro. ¿Por qué? Porque te puedes sugestionar y decir, puedo conseguir, puedo hacerlo, entonces puedes hacer ese salto, y ahí tienes ya la motivación que necesitas para encontrar la confianza y tu realización. Yo creo que ese ejercicio vale la pena que lo hagamos. Tal vez lo cuento muy rápido por el tema del tiempo, pero tal vez dejemos ya otro programa montado más adelante, María Dolores, para hablar un poquito de este tema que me parece que es interesante.
Perfecto, y mientras tanto nos queda de tarea, a quienes no lo han leído, buscar el libro de Atrévete para atreverse a ser su mejor versión.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Yesid. ¿Dónde pueden encontrar más información de lo que haces, de lo que publicas?
Estamos en Rips Ideas. Tal vez voy a pedirle aquí a mi coach que coloque ahí nuestras direcciones. Estamos en Instagram, Yesid Barrera Santos y Rips Ideas. Estamos en las páginas y en internet nos encuentran ahí. Los libros, pues en todas las librerías de Guatemala se consigue.
Pues muchísimas gracias, Yesid, por tu generosidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre salgo con 20,000 ideas y siempre salimos con un programa para la siguiente ocasión.
A ti, muchas gracias siempre por permitirme estar ahí cerca de toda tu gente. Gracias, gracias siempre. Dios te bendiga.
Gracias igualmente. Y gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir esta transmisión. Y bueno, identifique en qué zona de confort se encuentra y en cuál quiere estar. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.